Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
11:05 minutos de la mañana, casi 11:06, y vamos en esta última hora a abrir nuestro tiempo hablando de un libro, Romanas, Voces Rescatadas, el libro que tenemos sobre la mesa y del que su autora, Cristina Rosillo López, nos hablará. Está publicado en la editorial Desperta Ferro. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Y vamos a poner en contexto a nuestros oyentes. El mundo antiguo no se puede entender sin las mujeres. Bueno, como la historia misma, ¿no? Aunque la historia oficial se haya contado siempre por hombres pertenecientes a las élites. Nuestra invitada es catedrática de Historia Antigua en la Universidad de Sevilla, una reconocida especialista a nivel internacional sobre la República Romana y sobre el papel de las mujeres en ese periodo de la historia, y acaba de publicar, como les decimos, Romanas, Voces Rescatadas, un ensayo en el que nos cuenta una historia de Roma basada exclusivamente en fuentes escritas por mujeres, mujeres muy diversas, esclavas y libres, criadas o emperatrices, mujeres que rara vez están presentes en la historia oficial. ¿Por qué? Bueno, nos podemos hacer a la idea, pero ¿por qué la historia oficial en esto y en tantas cosas ha apartado a la mujer?
Bueno, en primer lugar, estoy en la Universidad Pablo de
Olavide. No, no pasa nada. Bueno, también está en Sevilla.
Que también está en Sevilla, por supuesto. No, Sevilla, dos hermanas, estamos aquí a
pero,
la mitad.
¿Pero de dónde eres?
Yo soy del País Vasco, pero ya llevo ya muchísimos años.
Lleva mucho tiempo aquí con
muchísimo,
nosotros.
Aquí estupendamente, además disfrutando. Porque la historia la han escrito las élites. Y las élites significa un hombre, un senador, una persona de la muy élite política, que como todo, pues tiene su propia perspectiva, como tenemos todo y todos. Y entonces cuando esa persona cuenta la historia, la cuenta lo que le interesa, y cuenta la historia de los emperadores, y cuenta la historia de lo que pasa en el Senado. Es como si la historia, hoy en día, como si la España del siglo XX la contara un parlamentario español. Quiero decir, el número, la cantidad de experiencias que esa persona vive no reflejan todo lo que los restos de los habitantes del país estamos viviendo. Entonces, por de pronto, y esa era la idea de mi libro, se está dejando fuera la mitad de la población, que son las mujeres, desde mujeres de la élite riquísimas a mujeres muy pobres o incluso esclavas. Entonces, por eso yo lo que había querido escribir, no solo una historia, que también lo es, no solo una historia de las mujeres, sino una historia de cómo las mujeres del mundo antiguo cuentan lo que era el Imperio Romano, desde su propia perspectiva.
Bueno, ahora sería imposible, no se lo permitiríamos, quiero pensar eso, ¿no? Que si la pretendieran contar los hombres, pero dices que lo que me ha llamado mucho la atención y lo especial que tiene tu libro y tu trabajo es que te has basado en fuentes de mujeres. O sea, a través de las mujeres, lo que tú has escrito, y es un libro con muchos testimonios. ¿No te habrá sido fácil encontrar esos testimonios de mujeres? ¿Dónde los has encontrado?
No lo ha sido, porque claro, lo fácil es ir a la estantería, coger pues el Suetonio, Tácito, cualquier fuente literaria que ya está traducida, y pues volver a hablar de que si Calígula nombraba cónsul a su caballo, o sea, que no tiene ningún sentido. Pues es el resultado de un trabajo de investigación muy largo, en papiros, en inscripciones, en repositorios, pues a veces escritos en latín a finales del siglo XIX, cuando tenemos todos los textos de las inscripciones, en bases de datos, porque eso ya está modernizado. Pero bueno, ha sido un trabajo muy, muy minucioso en ese sentido, pero que ha merecido la pena, porque eso me ha permitido rescatar voces muy diversas y que dan otra imagen complementaria de cómo era el mundo romano.
Tan diversas como el arranque del libro, que es el testimonio de dos mujeres que trabajan en la construcción. Esto no se nos hubiera ocurrido, por lo menos a mí, pensarlo, que en esa época dos mujeres trabajaban en la construcción. ¿Y quiénes, con eso empiezas? ¿Y quiénes eran esas albañilas?
Pues es un caso fascinante, porque en este caso es, hace 2100 años, un día había dos mujeres, probablemente antiguas esclavas, que eran trabajadoras de la construcción. Una de ellas hablaba latín, la otra de ellas hablaba osco, que es otro idioma de la península itálica, pero una de ellas era bilingüe, por lo tanto se podían entender. Bueno, pues estarían trabajando y hablando y estaban haciendo las tejas del santuario, están construyendo un templo. Y en un momento, imagino que el capataz no estaba mirando o le dio un poco igual, ellas decidieron hacer algo. dejar su marca, ¿no? Y literalmente dejaron las huellas de sus dos zapatos y escribieron sus nombres. Le dieron la vuelta a la teja, la pusieron en el santuario y la colocaron. Y nos ha llegado a nosotros. Y a mí me parece un documento fascinante porque es lo que comentas. O sea, no se nos ocurre pensar en dos mujeres, antiguas esclavas, trabajadoras de la construcción y que además sabían escribir.
Sí.
¿No? Eso también es el mundo romano.
En la tradición de las construcciones siempre aparecen los maestros de obras o los albañiles que dejaban a veces su impronta, ¿no? A veces el nombre, una huella y otra vez a lo mejor una crítica contra algo, que eso es muy dado siempre en la construcción. Pero aquí estas dos albañilas, ¿verdad, Maite?
Sí, sí,
¿quién va a pensar que dos albañilas romanas estaban trabajando?
Bueno, eso fue de lo primero que nos llamó la atención a leer el libro, Cristina, fue la cantidad de trabajos que hacían las mujeres en el mundo antiguo. ¿Qué otro tipo de profesiones ejercían las mujeres?
Pues prácticamente todas, porque al fin y al cabo todas las familias de clase humilde tenían que trabajar todos para poder sobrevivir. Pues tenemos desde parteras, por ejemplo, uh-huh, médicas, no solo dedicadas a mujeres, sino médicas en general, escribas, maestras, por ejemplo, sabemos de muchas maestras, nodrizas, cuidadoras de niños, comerciantes de vino, comerciantes de aceite, gestoras de campos donde se fabricaban las tejas, por ejemplo, hablando de la construcción. O sea, no solo las propietarias del lugar, sino las gestoras. También hay mujeres que son gestoras. Prácticamente todo tipo de
oficios. ¿Y el acceso a la educación cómo era? Porque también tú haces ahí una diferencia en el libro. No solamente las clases altas tenían acceso a la educación. También incluso las esclavas, a veces.
Claro, sobre todo a los esclavos se les enseña a leer y escribir cuando su profesión así lo necesita. Por ejemplo, si yo soy una contable, por mucho que yo sea esclava, necesito saber leer, escribir y saber de cuentas para poder hacer mi trabajo. Entonces, claro, había muchísimas esclavas que sabían leer y escribir. E incluso vemos gente que no es de la élite, pero de lo que nosotros podríamos llamar hoy clase media, ¿no? Uh-huh. Es decir, más o menos tienen un nivel de vida bueno, se enorgullecen de que han educado a sus hijas y que sus hijas saben leer y escribir. Eso no quiere decir, por supuesto, porque eso no ha sido hasta hace recientemente, que la mayor parte de la población supiera leer y escribir. Uh-huh. La alfabetización, y bien lo sabemos en Andalucía, ha sido una pelea durante mucho tiempo para que la gente humilde pudiera aprender a leer.
Hasta el siglo XX ha habido unos índices de alfabetización, de analfabetos importantes, ¿no?
En el siglo XIX en Andalucía, los capataces y los terratenientes de los campos perseguían a la gente que quería enseñar a leer y escribir a los campesinos, porque es mucho más fácil tener a la gente tranquilita cuando no sabe leer y escribir y puede leer ciertas cosas. Pero sí que es verdad que hay un grupo de poblaciones, y a veces es un poco contraintuitivo, ¿no? Porque es la gente muy de la élite y la gente muy esclava los que sabían leer y escribir en el mundo romano, y eso les permitía ejercer todos esos tipos de profesiones, como lector, por ejemplo, el lectora, ¿no? Y poder leer a gente de la élite.
Sí. Si nos preguntaran en un concurso nombres de mujeres romanas, pues diríamos Cornelia, la hija de Escipión el africano, Calpurnia, una de las mujeres que tuvo César, Julia, su hija, Aurelia, que es la gran madre de César, que mandaba más que César, ¿no? Mujeres importantes. ¿Qué importancia tenían las madres, las esposas y las hijas en los líderes políticos? Sobre todo madre y esposas.
Muchísima. Sobre todo las madres.
Las madres.
Más que las esposas. Porque la cuestión con las la cuestión es que una mujer políticamente, en público, no era aceptable. Entonces, por ahí, de hecho, por eso las esposas, pero incluso las esposas de los emperadores, como Livia o Agripina, pues tienen que jugar a un juego de soy visible, pero poco. Entonces, hago cosas tipo muchas veces, como ahora ya no tanto, ¿no? Pero hasta hace unas décadas, como la primera dama, ¿no? Pues hago cosas de mujeres, de niños, de bienestar, pero manteniéndome un poquito. En cambio, las madres era aceptable que se lo dijeran en público, incluso en público a sus hijos, que no estaban de acuerdo con sus políticas. Y se aceptaba porque dentro del poco de la mentalidad romana, la madre tenía un estatus muy importante. Y la madre como ahora, es la que te dice las cosas a la cara sin ningún pudor.
La mamá latina, ¿no? Un
la
poco, ¿no?
La mamá latina.
Hay una carta.
Hay aquí, sí, una carta, que quizá tú, que con voz de mujer le vamos a poner, una carta que le escribe Cornelia a su hijo Cayo Graco en el año 124 a.C., o sea, 9 años antes del asesinato de su hermano. Y bueno, no vamos a leer toda la carta, pero algún fragmento, para que se vea en qué términos y en qué...
Le hablaba la madre.
Le habla la madre a su hijo.
A su hijo. Me dirás que es bello vengarse de nuestros enemigos. Pues bien, yo misma estoy plenamente convencida de que esa venganza es lo más grande y más hermoso que existe, pero a condición de que el consumarla no implique comprometer al Estado. Pero habida cuenta de que tal condición es irrealizable, es preferible que nuestros enemigos particulares sigan vivos durante mucho tiempo y donde quiera que sea, y que conserven su situación antes de ver que el Estado se vea herido y muera. ¿Cómo llega hasta nosotros esta carta?
Y al final le dice además, y no vayas por esos derroteros.
No permita no Júpiter que sigas por esos derroteros y haga que tu alma no se vea envuelta en una demencia tan grande. Sí. Si sigues por ese camino, mucho me temo que por tu propia culpa sufras durante toda tu vida tanto que no puedas vivir ni siquiera en paz contigo mismo. ¿Cómo llega esta carta a nuestras manos?
Y lo mejor es que al final le dice, y si no ando cuando ya me muera, no se vas a matar a disgusto. Pues como ya, la cuestión es que el hermano mayor, Tiberio, ha sido asesinado 10 años antes, porque ha propuesto una serie de medidas de reformas en el Senado que no han gustado a la parte más conservadora y lo acaban asesinando. Entonces, claro, Cornelia teme que su hijo va a seguir el mismo camino, como así fue, de hecho, Cayo va a ser asesinado también. ¿Cómo nos ha llegado? Porque esta carta está hecha para ser leída en público, o sea, no es una carta privada que ella se la manda a su hijo. De alguna manera esta carta se va a difundir a otras personas para que todo el mundo sepa qué piensa la madre. Y de hecho hay un momento en una asamblea pública que Cayo Graco, el hijo, dice, bueno, voy a retirar esta medida que iba a atacar al político que de alguna manera atacó a mi hermano y lo acabó llevando a la muerte, porque mi madre me lo ha pedido. Y todo el mundo aplaude, porque se considera algo aceptable, porque la madre tiene mucha influencia en política y sobre todo incluso en público. Se puede decir, es que esto lo ha dicho mi madre y, de acuerdo, lo voy a hacer porque ella me lo ha pedido.
De ahí viene el poder que tienen las mamás italianas sobre sus hijos, entonces, ¿no?
Totalmente.
Bueno, en ese sentido, Aurelia sería una de las, con César Aurelia, por lo que sabemos de él y la biografía que hay, que mandaba un montón.
Probablemente. Lo que pasa es que de Aurelia tenemos menos datos. De Cornelia sabemos mucho, porque era un personaje que fascinó en el mundo antiguo. Era la hija del gran Escipión africano, ¿no? El vencedor de Aníbal, una mujer que viene de la más rancia aristocracia, que ella siempre decía, ¿no? Mi orgullo y todas mis joyas son mis dos hijos, a los que les dio los mejores maestros, porque ella se queda viuda relativamente pronto. Y lo que es muy relevante en esta carta, que nos llega porque se copió después, como todos estos textos literarios, o los han seguido copiando a lo largo de los siglos o nos han desaparecido, lo que llama mucho la atención es que ella tiene una opinión política propia. Y eso es lo que hay gente a lo que le cuesta decir, ¿no? Pero es que después de cuando sus hijos mueren, ella siempre va a alabar la memoria de sus hijos y siempre va a hablar en público bien de sus hijos. Y hay gente que dice, bueno, pero es que los critica. Y dicen, bueno, pero es que esto a todos los que tengamos hijos nos pasa. Puedes no estar de acuerdo con lo que hagan tus hijos, pero eso no quiere decir que los quieras con locura. Sí.
Agripina fue una de las primeras, no, la primera en aparecer acuñada su rostro en monedas de oro y plata, ¿no?
Agripina es maravillosa.
La madre de Nerón.
La madre de Nerón, la esposa de Claudio, la hermana de Calígula. Es que no puede haber algo más imperial que esa mujer. Y ella sí que va al límite. Ella sí que incluso intenta aparecer en actos públicos, aparece en monedas. Hay una escultura, porque siempre en Roma se controla todo mucho más el discurso político, pero en las provincias pues siempre hay un poquito más de margen. Entonces hay una escultura en Afrodisias, en una ciudad de Turquía, en la que aparece ella coronando directamente a su hijo, porque es verdad que ella le da el trono. Y desgraciadamente esta mujer escribió su autobiografía, Memorias de Agripina. Si la pudiéramos tener, yo hay un momento que lo digo, yo si pudiera recuperar cualquier texto del mundo antiguo, yo pediría
sería
eso.
Sería eso. Eso es un juego que tú haces en
eso
el
se
libro.
Perdió.
En algún momento se dejó de copiar, porque no interesa. Porque en época medieval, pues cuando tenemos la imagen, ¿no? Toda esa gente, todos esos monjes y copiando en monasterios, lo que se interesa sobre todo son textos que se van a usar para enseñar el latín. Entonces se copian textos de historia, textos de retórica, de gramática, pero eso que sería cotilleo puro, maravilloso. Y además, sobre todo con la voz de ella, ella contándolo.
Pues igual porque le daban menos importancia,
por supuesto.
Si provenía de una mujer, que
por
lo,
supuesto.
No, claramente es eso. Bueno, me ha sorprendido mucho la historia de la poeta Safo de Lesbos, que es una de las famosas también del mundo antiguo. En tu libro cuentas la forma tan curiosa en la que se conservaron parte de sus versos. Cuéntanoslo.
Safo era una de las, era la musa de la antigüedad, la mayor poetisa, la única considerada entre los siete sabios, etc. Y todo el mundo adoraba los versos de Safo, que además hablan de amistad, e incluso algo más que amistad, entre mujeres. Entonces, bueno, la gente los copiaba, los ejercicios de escritura, etc. Pero hemos perdido la mayor parte de ellos, precisamente porque en época medieval, claro, lo de amor entre mujeres en época medieval en un monasterio como que no estaba bien visto y se deja de copiar y se pierde. Teníamos fragmentos muy chiquititos. Pero en el siglo XIX-XX, bueno, pues cuando se empiezan a rescatar muchas momias, se dan cuenta de que con el, como la especie de cartonaje con el que se rellenaban los ataúdes, los sarcófagos de las momias, muchos estaban hechos de papel reciclado. Y reciclar está muy bien. Y parte de ese papel reciclado, cuando lo despegaron, se dieron cuenta que eran, algunos de ellos eran textos de Safo.
Yeah.
Y lo que es impresionante es que la salvan sus fans.
Yeah.
O sea, la voz de Safo la salvan sus fans. Porque es gente que siguió copiando, gente humilde, no grandes copias, gente humilde que siguió copiando los textos porque les gustaban. Incluso cuando el Islam estaba entrando en Egipto en el siglo VIII después de Cristo, seguían copiando los versos de Safo. Y son esos los que nos han llegado a nosotros. Y a mí me parece precioso, ¿no? Que sean los fans los que al fin y al cabo salven la voz de una de las mayores poetisas de la antigüedad.
Este fragmento que pones aquí, estos son los que estaban envolviendo momias.
Eso es.
De Safo. Qué trabajo más extraordinario, ¿eh?
Eso es impresionante. También es verdad que como tenemos relativamente tan poco, porque habremos perdido como el 98% de todo lo que se escribió en textos literarios, nos agarramos a cualquier cosa. Quiero decir, hay que sacarlo de donde se pueda. ¿De momias? De momias, no hay ningún problema.
Y de Cleopatra, ¿era, en fin, como nos la pintan, tan voluptuosa o...?
El problema con Cleopatra es que la historia de Cleopatra la han escrito sus enemigos. Y siempre cuando es tu enemigo el que escribe tu historia, pues vas a acabar mal. Y más cuando tu enemigo ha llegado al poder por haberte vencido a ti, como es en el caso de Augusto. Entonces, claro, siempre se habla de la Cleopatra, devoradora de hombres, etc. Pero claro, no se habla de que Cleopatra hablaba siete idiomas. Que fue la única reina de su dinastía que fue capaz de hablar el idioma de sus súbditos, porque todos los demás reyes anteriores no lo hacían.
¿Qué queda de Cleopatra testimonialmente? ¿Qué fuente
tenemos de textos Cleopatra? Dictados por ella, textos administrativos. Ella se ve frente a algo que podemos entender muy bien, que es un cambio climático muy gordo. Hay un momento, el Nilo crece todos los años, y la crecida del Nilo posibilita que haya grano en Egipto y que la gente pueda comer. Cuando Cleopatra llega al poder, hay dos años en los que el Nilo prácticamente no crece nada. Y hay una hambruna terrible. Y entonces ella lo que hace es intentar redirigir buena parte de la poca cosecha que hay a la ciudad de Alejandría, porque es la ciudad más grande, para que no haya revueltas, e intentar promover todo tipo de medidas para que se pueda producir más grano y que los administradores no se estén quedando con ellos. Es decir, ella está intentando solucionar una crisis de hambruna y pasando medidas anticorrupción. Y además, lo que es impresionante, es que tenemos probablemente su voz directa. Porque bueno, se encontró hace 20 años un papiro en el que, bueno, es una medida administrativa en la que se concede pues unos terrenos a un romano, y entonces de repente abajo pone en griego que así se haga. Y eso solo puede haberlo escrito ella. Entonces es la voz de una reina. A mí lo que me gusta es que hemos conservado de ella la voz de una reina, que era lo que es.
Ordenando.
¿No? Que así se haga.
Mandando.
Mandando. Eso es.
Hemos empezado hablando de las dos albañilas, pero ¿qué otras profesiones ejercían las mujeres?
Todas.
¿Que te hayan llamado la atención?
Todas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la de comerciante. Porque no pensamos en mujeres comerciando, en mujeres siendo armadoras de barcos, ¿no? Y tenemos el caso de una mujer que se hace una tumba enorme en Pompeya y se pone a sí misma en una esquina, y en el otro lado el barco enorme del que ella era la armadora y que comerciaba, ¿no? Y a mí me parece, por ejemplo, muy bonita una inscripción funeraria en la que una mujer honra a su madre y ella también es comerciante, y dice, bueno, fulanita, comerciante, se lo dedica a su madre, que también fue comerciante de aceite y de vino, ¿no? Porque, claro, uno lee las fuentes literarias, entonces siempre se critica, no, las mujeres, el vino, no se pueden estar cerca, como es, eso es, orgías, etcétera. Pero, claro, tenemos a dos generaciones de mujeres comerciantes de vino y orgullosas de...
Bueno, Pompeya es una mina, está claro. Hay una, hablas de una, en el libro, de una inscripción de dos mujeres, Fontella Eleuses y Fontella Helena. Cuéntanos la historia de estas dos mujeres.
Pues esto es un enigma que yo pongo, que planteo al lector, en el que cada uno puede interpretar lo que quiera. Es un relieve funerario en el que vemos a dos mujeres que se cogen de la mano. ¿Qué pasa? Que son dos mujeres y que normalmente ese tipo de relieves funerarios con ese gesto, el de agarrarse la mano, son para representar los matrimonios. Y ¿qué tenemos que plantearnos entonces? Hay historiadores que han dicho, bueno, es que son dos amigas. Uh-huh. O no, o dos mujeres que después de toda la vida juntas, o no, dijeron, bueno, pues ahora que ya estamos muertas, no vamos a representar, o al menos una de ellas, no vamos a representar como nos hemos querido representar.
Como
¿no?
si estuviéramos casadas, hubiéramos estado casadas.
Porque claro, en el caso de las mujeres, a lo largo de la historia siempre ha sido más fácil. Todos sabemos de, ay no, es que son dos solteronas que toda la vida han vivido juntas.
Sí, son grandes amigas.
Grandes
que, por
amigas.
Cierto, la homosexualidad masculina estaba muy, muy, muy al cabo de la calle, y la femenina no. ¿En el mundo antiguo?
La cuestión es que en el mundo antiguo las categorías sexuales no son las mismas que las nuestras. Nosotros, a grandes rasgos, distinguimos entre homosexual y heterosexual. Ellos no. Ellos distinguían entre activo y pasivo. Entonces, un hombre de la élite libre tenía que ser siempre activo, da igual que fuera con hombres o con mujeres.
Ya.
Una
ya.
mujer, pues no. Un esclavo siempre tenía que ser pasivo. ¿Qué pasa? Que si uno lee las fuentes literarias, hay alguna que otra mención a lesbianas, pero es para reírse de ellas y es una sátira muy hiriente. Pero, por ejemplo, si vamos a Pompeya, y es uno de los textos que aparecen en el libro, hay un poema muy bonito de amor de una mujer a otra, en el que le dice, cariñito, tú no te fíes de los hombres que te engañan siempre. Yo soy la que te quiero, tú quédate aquí conmigo. Y no hay ninguna connotación negativa de alguna manera, al igual que estas dos mujeres que se han decidido representar como un matrimonio. Entonces, claro, al ver la perspectiva de las mujeres del mundo antiguo, mi idea es ver el mundo antiguo de manera más completa, o sea, de alguna manera como de diferentes perspectivas, más tridimensional.
Romanas andaluzas.
Muchísimas, ¿alguna? Muchísimas. Acilia Plecusa, en Antequera, una señora maravillosa de la cual hay una tumba enorme, una señora que es esclava, su dueño, un hombre riquísimo, se enamora de ella, la libera, y en vez de hacerla su concubina, como era muy habitual, se casa con ella. Ajá. Ella de repente se convierte en ciudadana romana, tienen hijos, el marido se muere y ella se convierte en una de las más ricas del municipio, una persona enormemente influyente. El municipio le hace todo tipo de estatuas, ella regala todo tipo de edificios al municipio, y llega un momento que sus nietos, cuando quieren hacer carrera política, no mencionan al abuelo, la mencionan a ella. Ajá. Porque la poderosa es ella, y una mujer que nunca negó que había sido además esclava, ¿no? Y lo marca ahí. Hay otras mujeres también en Itálica.
Las mujeres de Trajano y de Adriano, y diremos de los emperadores, de los césares, los emperadores andaluces.
Las
¿cómo
Ulpias?
Eran?
Las Ulpias son maravillosas.
Las
Ulpias es de los pocos ejemplos en el que vemos casi un caso de sororidad. Porque tenemos a Trajano, nacido en Itálica, sí, que tiene una hermana que también es nacida en Itálica, a la cual él adora. ¿Qué más, cómo más se puede adorar a un hermano que cuando esa hermana se murió, él la hizo diosa directamente?
Ah, ya.
O sea, ya no se puede superar. Ya no se puede superar. Bueno, pues esa hermana se queda viuda muy joven y entonces se va a vivir la hermana con su hija, o sea, la sobrina de Trajano, se va a vivir con Trajano y su esposa, con Plotina. Y entonces, para cuando Trajano llega al poder, esas mujeres llevan 20 años viviendo juntas, y además ha habido una tercera generación, todo mujeres, si no hubieran heredado el trono, por lo que Trajano vive con su hermana, su mujer, sus sobrinas y sus sobrinas nietas, que son muy piña. Trajano se va de expedición a Dacia o Arabia, ellas van
con él,
por lo menos dos o tres. Cuando él muere en Mesopotamia, están su mujer y su sobrina allí con él, que son las que garantizan la transición a Adriano. De hecho, toda esa familia imperial, la descendiente, o sea, lo que es la dinastía de Trajano en adelante, todos son hombres que vienen de fuera, que lo que han hecho ha sido casarse con las mujeres de la familia. Son ellas las que estructuran la dinastía completa. Sí.
Bien, pues ya ven el interés, lo bien que lo cuenta muy bien y lo escribe muy bien Cristina Rosillo López, para que sepan la importancia, no, nos ha llamado muchísimo la atención, la importancia de las mujeres.
Muy divulgativo, pero ahí, muy riguroso, Cristina, como, enhorabuena.
Como gracias. El otro día lo que nos contaban en Granada también, María Luisa, con las mujeres de la prehistoria,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que estuvimos en Granada y nos hablaba de rescatar testimonios de mujeres que estaban ahí, que solo hay que un poco investigar mucho para que cobren su lugar.
Encender lámparas, como dice Cristina, encender lámparas. En esta parte de la historia.
Romanas, voces rescatadas, el libro de Cristina Rosillo, gracias por la visita y enhorabuena por tu estudio y por tu libro.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.